Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Y este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos una vez más en oración. Mis hermanos, al Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, por la bendición que nos da de estudiar tu palabra, de poder contemplar este pasaje, Señor, tan poderoso, Señor, como lo es toda tu bendita palabra. Te pedimos esta noche tú ayudes al que predica, Señor, lo llenes de tu Espíritu Santo, para que hable tus palabras, ayudes a los que oyen. Llénalos también de tu Espíritu, Señor. Danos Espíritu de discernimiento, Señor. Espíritu de sabiduría. Espíritu para entender, Señor, comprender. Para que nuestro corazón, Señor, sea compungido y transformado por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Nosotros dependemos de ti. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. No tenemos un pasaje largo hoy. Pasaje desafiante que Dios nos permite estudiar esta noche. Entonces, mis hermanos, pero esto es basado obviamente en lo que veíamos la semana pasada. ¿No? ¿Qué veíamos la semana pasada? La venida del Espíritu Santo con poder sobre la iglesia el día de Pentecostés. ¿No? Veíamos un día inaugural en lo que tiene que ver con el reino de los cielos en medio del pueblo de Dios. En este evento, mis hermanos, como hablábamos la vez pasada, comienza una nueva era. No la nueva era que predican por ahí, ¿no? Una nueva era en el sentido de que había muchos cambios, muchas cosas que pasaban a un nuevo capítulo, ¿no? Veíamos que antes, donde había un templo terrenal, una observancia externa de la ley, una unción del Espíritu Santo solo sobre algunos, un sacerdocio levítico, un sistema sacrificial basado en sangre de animales y un pueblo que se relacionaba con Dios de manera lejana y externa, llega a su fin, ¿no? Acaba un periodo, ¿no? Decíamos que es como una bisagra, un periodo que se va cerrando y un nuevo periodo, la era de la iglesia llamada por muchos, o el tiempo del Espíritu Santo, o el tiempo de la gracia, el cual ahora podemos ver en el Nuevo Testamento. Ahora, parar, todo esto para que, como decíamos, parar pasa un nuevo régimen, ¿no? Ya no el de la letra, sino el del Espíritu. Una vida nueva, un sacerdocio nuevo, donde ahora todos somos sacerdotes, tenemos un sacerdocio común, que es en Cristo Jesús. Tenemos un sumo sacerdote suficiente, no según el viejo orden, según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Tenemos una sangre superior a los animales, por la cual Cristo entró en lugar santísimo y ahora nos permite también a nosotros entrar. No, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en su nuevo templo, que es la iglesia, conformada por cada creyente. ¿Cuál es el templo del Dios vivo? Entonces somos una casa espiritual que presenta sacrificios espirituales, ¿no? Sacerdotes de un nuevo pacto, hechos en Cristo Jesús, ¿no? Por Cristo Jesús que ha sido exaltado a la diestra de Dios, ¿no? Que ahora es el Rey y que se inaugura este reinado del Señor. Nos ha sentado a la diestra hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies, ¿no? Entonces este es su nuevo periodo, donde el Señor es exaltado en la tierra, en la venida del Espíritu Santo sobre sus hijos, ¿no? Pues vimos cómo este episodio en la historia de la redención es fundamental para el plan de Dios, para la obra que Él hace en la iglesia y a través de la iglesia. Como decíamos, mis hermanos, sin el Espíritu Santo, podríamos decir que la iglesia es un cadáver, ¿no? Que no podemos hacer nada, estamos perdiendo el tiempo. Si no fuera por el Espíritu Santo, es lo mismo que un cuerpo sin vida. Por eso veíamos que tenemos que reconocer esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de una visitación, de un obrar de Dios en medio de la iglesia, porque si no, no hay esperanza. No tenemos esperanza de poder hacer nada separados de Él, ¿no? Eso es lo que veíamos. Hoy vamos a continuar viendo estos efectos, ¿no? Porque veíamos efectos de la venida del Espíritu Santo en las personas, vimos manifestaciones, pero eso no acaba ahí. Eso no acabó ahí con las lenguas, con aquel sonido fuerte que escucharon, aquel estruendo. Eso no acaba con las lenguas que hablaron y la gente sorprendida, ¿no? Eso no acaba ahí, ¿no? Entonces, la señal de las lenguas había traído a muchas personas, como habíamos visto. Algunos estaban desconfiados, decían, no, esto es cosa de hombres, están borrachos, están llenos de mosto. Otros estaban sorprendidos preguntando, ¿qué significa esto? Y creo que vamos a seguir viendo hoy, ¿qué significa esta señal? ¿Qué significa todo este alboroto que se ha conformado ahí, que era para estas personas? Porque aunque nosotros tuvimos una explicación de lo que pasó ese día, vamos a ver que también el apóstol Pedro también va a dar una explicación de lo que pasó aquel día. Pues vamos a ver, mis hermanos, esa necesidad que la cual podemos aprender aquí. ¿Por qué? Aquí vamos a ver, mis hermanos, algo nuevo, ¿no? Vamos a ver la primera predicación del Evangelio por los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo. Y como vamos a ver, mis hermanos, hay muchas cosas que podemos aprender de esta primera predicación. En la primera predicación del apóstol Pedro, pero no solamente de él, la primera predicación de la iglesia. El primer testimonio que sea de Jesucristo resucitado a los incrédulos, aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios. Jesús solamente se había aparecido a sus discípulos. Solo ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y ahora ellos van a explicar y dar testimonio de Cristo por primera vez a esta multitud. Después de la resurrección de Cristo. Cristo ya les había predicado el Evangelio. Cristo ya había dado bastante testimonio de Dios. Y Dios había dado testimonio de su Hijo en su ministerio terrenal. Pero ahora comienza un nuevo capítulo. Entonces, mis hermanos, viendo esta predicación del apóstol Pedro, vamos a ver que podemos aprender varias cosas de las cuales como iglesia podemos beneficiarnos en este tiempo. Porque si algo que necesitamos en este tiempo, mis hermanos, es una predicación ungida y llena del Espíritu Santo, ¿no? Si no nos llena del Espíritu Santo simplemente para que nos sentemos aquí y nos miremos las caras, ¿no? Tiene un propósito con eso. Ya hablamos un poco de ese propósito la vez anterior, ¿no? Que es ser testigos. Tomar como eso se cumple. Y vamos a sacar varios principios que nos pueden enseñar a nosotros. Entonces, este primer punto le llamé, vamos a ver, dos puntos principales. Primeramente, el predicador lleno del Espíritu Santo. Y segundo, una predicación del Evangelio llena del Espíritu Santo. Son los dos puntos principales que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comenzar por el primero, ¿no? El predicador lleno del Espíritu Santo. Eso es una necesidad. Es algo que necesitamos si queremos ver lo mismo que vamos a ver ahora que vamos a estudiar estos pasajes. Porque estamos en días, ciertamente, hermanos, donde hay mucha escasez del poder de Dios verdadero. En muchos púlpitos, en muchos lugares donde supuestamente se predica el Evangelio, no se está viendo el poder de Dios. Y sin duda, mis hermanos, como vimos la vez pasada, si no se está manifestando la llenura del Espíritu Santo, si estamos viendo el poder de Dios, no es porque Dios no quiera darlo. No es porque Dios esté cerrando el grifo y no quiere que su Espíritu sea derramado en los creyentes. No, hay un problema, mis hermanos. Hay un desafío. Hay una impiedad que está operando en nuestro tiempo. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa misma corriente, vamos a tener los mismos resultados. Pero si vemos el modelo de Dios, la obra de Dios legítima, y la anhelamos, y la procuramos, Dios puede usarnos de esta misma manera como vamos a ver hoy, mis hermanos. Entonces, versículo 14. Vamos a ver un poco cómo el Señor empieza a hablar a través de Pedro, ¿no? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once alzó la voz y habló, ¿no? Es interesante que no, que había muchos, habían 120 discípulos, ¿no? Cualquiera pudo haber tomado la vocería. Pero no fue casualidad que fuera Pedro. Nosotros ya veníamos viendo los primeros capítulos de Hechos, ¿no? El primer capítulo de Hechos, la enseñanza que dio el hermano Pablo sobre el traidor, sobre Judas, que tenía que ser reemplazado. Vimos cómo Pedro tenía ese liderazgo entre los apóstoles, entre los discípulos. Vimos que eso no comenzó ahí. Ya cuando antes que el Señor Jesucristo fuera crucificado, ya en aquel tiempo se veía como que Pedro tenía un liderazgo. Él era siempre el primero en lanzarse, el primero en responder. En casi todas las listas que sean los apóstoles, él es mencionado de primeras. Y fue una casualidad. Dios lo había puesto como en un puesto de liderazgo al apóstol Pedro, ¿no? Dice que se puso de pie. Ahora, que se puso en pie no significa que él estaba sentado, ¿no? Estaba sentado delante de la multitud. Ellos ya habían salido de la casa, la multitud estaba viéndolos. Significa que él reconoció la importancia de ese momento y, como líder puesto por el Señor, se levantó, es decir, que se enfrentó a la multitud. Él se dispuso a explicar, a responder esa pregunta que se estaban haciendo. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí en el versículo 12. Ellos se preguntaban, ¿qué significa esto? El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se pone de pie para explicar a la multitud qué es lo que estaba aconteciendo. Entonces, Dios le dio claridad de que debía tomar liderazgo en esta situación, ¿no? Era una situación inaugural donde Dios está presentando la obra de su Hijo, la obra del Espíritu Santo, su iglesia como pueblo santo, sus embajadores. Entonces, Pedro comprende la coyuntura, el momento que se está viviendo, en una claridad que le da el Espíritu Santo, y él se dispone a dar esta explicación. Entonces, Pedro tiene un gran privilegio, ¿no? Dios está cortando la cinta, inaugurando un nuevo tiempo, pero le da el discurso a Pedro. Pedro, tú vas al discurso inaugural, adelante, ¿no? Eso nos recuerda bastante a lo que hablábamos en la introducción y lo que vemos en los evangelios, donde Jesucristo mismo le había dicho a Pedro que él iba a dar la llave del reino de los cielos. Y habíamos ya mencionado en la introducción que eso se refiere a que él iba a ser el primero en predicar a los judíos, a predicar también llevar el evangelio a los samaritanos y también a los gentiles. Él era como el que iba a abrir la puerta por medio de la predicación del evangelio a todos estos pueblos, a todos estos grupos de personas. Y aquí va a usar la primera llave, primero a los judíos, primero en Jerusalén. Y va a comenzar Pedro este trabajo. Entonces, Pedro, poniéndose en pie, dice, con los once. Esto es importante, porque de repente usted piensa que, bueno, como piensan los católicos, que Pedro aquí está siendo exaltado por encima de todos, que Pedro es el Papa, mejor dicho, es la cabeza de la iglesia visible. Y no es eso, él no estaba solo. Dice que junto con él estaban los once. A mí dice que se pusieron de pie junto con él. Es decir, los once se enfrentaron a la multitud para dar respuesta, pero Pedro iba a ser el vocero en aquel momento de los apóstoles. O sea, el testimonio que iba a dar Pedro no lo estaba dando Pedro solo. Él lo estaba dando junto con todo el colegio apostólico, junto con todos los apóstoles. Y esos apóstoles están representando a todos los creyentes, ¿no? No era que solo ellos estaban ahí como solo nosotros, ¿no? Porque eran 120 que habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Ellos están ahí y eso es muy importante. Eso muestra el apoyo de estos 11 a lo que Pedro va a decir. El apoyo es el testimonio. Como el apóstol Juan que habla ya en su primera epístola, dice lo que hemos visto, oído, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Él habla también en plural, porque se había querido dar un testimonio solo de él. Es el testimonio de Cristo y de sus testigos, de los cuales todos los apóstoles formaban parte en ese momento. Entonces, otro asunto que podemos ver es que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló. Esto es una señal bien importante, porque ahora vamos a ver una transformación que surgió en los apóstoles, un cambio que hubo. Aquí nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro ya no es el mismo que hace un capítulo. ¿Por qué? Primeramente, la vez pasada nosotros mencionábamos tres señales externas de la venida del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver otra señal más. Una señal que también es visible en todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Y es la señal de una vida transformada, ¿no? Porque no somos llenos del Espíritu Santo y quedamos iguales, mis hermanos. En la mutualidad, la semana pasada hablábamos de que puede haber muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Y aclarábamos que tienen que ser conforme a las Escrituras. Y algo, mis hermanos, que siempre me sorprendió desde que me convertí, mis hermanos, yo estuve en una iglesia que era así medio de la prosperidad cuando me convertí, si bien loca en Israel. Y yo veía a mis hermanos que en cada reunión siempre habían personas que se caían al piso. Después colaban por ellas, siempre. Y siempre eran las mismas. Pero lo que más me sorprendía es que eran las personas más problemáticas, las personas más impías en la congregación, los que menos se consagraban, y que sus vidas no cambiaban. Y eso era tremendo para mí. Yo decía, y yo no me caía. Yo decía, qué raro, yo no me caigo. Sin embargo, yo veía que yo estaba avanzando en mi vida. Entonces, yo empecé a comprender, siendo un nuevo creyente, que si Dios realmente hace una obra en nosotros, si realmente el Espíritu Santo está haciendo un obrar genuino, tiene que haber una transformación verdadera. Y eso es justamente lo que vamos a empezar a ver ahora en Pedro. Una transformación. Una transformación que es mucho más, mis hermanos, que señales externas, milagrosas, que a veces nosotros anhelamos. Pero una transformación que si ocurre realmente en nuestra vida, no se puede ocultar, ¿no? Dice, miren lo que dice ahí en la segunda parte del versículo 14. Dice, varones judíos, mire, primeramente se levantó, ¿no? Con valentía, reconoció lo que el Señor estaba mostrando. Él alzó la voz, ¿no? Él se dispuso a, pues hermano, ahí no tiene un micrófono como yo, ¿no? Y hablamos que por lo menos 3.000 personas se van a convertir. O sea, eso seguramente había muchas personas y eso no cabía en un lugar diminuto. Algunos dicen que esta discusión se dio cerca del templo, porque había, por las gradas y por el lugar, era mucho más fácil dar un discurso de este tipo. La verdad, no sabemos. Yo pues suena bastante lógico lo que dicen estos hermanos comentaristas, porque es bien difícil en calles estrechas como la de Jerusalén hablar a tantos miles de personas. Otros dicen que era porque estaban en el aposento alto, entonces les saludó desde la ventana. Realmente no sabemos, pero sabemos que él tuvo que hablar bastante fuerte y con bastante valor. Se está enfrentando a una gran multitud. Entonces empezamos a ver que el apóstol Pedro fue hecho un hombre valiente, audaz. Un hombre diferente a como era antes. Le salió diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Y oíd mis palabras, ¿no? Ahora estamos en presencia de una señal maravillosa, mis hermanos. Como decíamos, Pedro el pescador, Pedro el imprudente, el apresurado, Pedro el que negó a Cristo 3 veces, así incluso maldiciendo, y hace poco junto a los apóstoles, cuando usted lee el Evangelio de Juan, después que Cristo fue crucificado, dice que estaban temerosos, encerrados por miedo a los judíos. Así estaba el apóstol Pedro hace poco junto con los otros apóstoles. Ahora, ¿cómo lo vemos? Audaz, como decíamos. Con valor, con denuedo, alzando la voz frente a una multitud para hablarles el Evangelio. Eso nos empieza a mostrar un poco de su vida transformada. Se dirige a la multitud, tanto a los que venían a la fiesta de Pentecostés como a los residentes de Jerusalén, y lo hace sin titubear, sino que está lleno de seguridad en las palabras que está por pronunciar. Les habla bien seguro. Él se enfrenta a toda una multitud alzando la voz para explicarles lo que está aconteciendo y de una manera muy valiente, llena de valor. ¿Saben por qué? Porque hace 53 días acababan de matar a su Señor. En esa misma ciudad. Esas personas habían gritado, crucifícale, muchos de ellos. Y ahí estaban también, en esa misma ciudad, los sacerdotes, estaba Poncio Pilato, todo el mundo que se confabuló contra el Señor Jesús. Y ahora vemos cómo ellos están llenos de valor. ¿No? Ellos podían haber dicho, no, qué miedo predicar en Jerusalén, mejor vamos afuera, porque aquí nos van a crucificar también, pero no. Pero tomar una vida transformada en esto mismo. Ellos estaban llenos de nuevo, llenos de un valor sobrenatural. No una temeridad como que no temían la muerte porque sí, porque yo soy bien macho y me enfrento a cualquiera. No era ese tipo de cosa natural, mis hermanos. Era un valor sobrenatural que Dios les estaba dando. Si algo que vamos a ver en este evento y de ahora en adelante, mis hermanos, después de Pentecostés, los apóstoles continuamente corriendo peligro, pero sin temer a los hombres con tal de hablar el evangelio que habían sido encomendados para dar. Pedro ya no es el mismo, ya está lleno de temor o arrebatos o culpa, está lleno de valor, de denuedo de la palabra de Dios para increpar a esa multitud. Por eso más adelante en el versículo 23 se le va a decir frases como esta: a este entregando por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Una frase bien fuerte, ¿no? Para decirle a una multitud que podía agarrar y apedrearte. Ahí vemos realmente cómo el carácter de Pedro había sido tocado por el Señor. Y ahí se ha transformado lleno de valor. Pero no solo ahí, ¿no? Más adelante, también el resto de los apóstoles, aún de esa multitud de los 120, aún personas como Esteban, iban a demostrar este valor de esa vida transformada. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 18, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín porque había sido sanado un cojo, ¿no? Por medio del nombre del Señor Jesucristo. Y ahí ocurren varias cosas, y entre ellas en el versículo 18 dice, ya como se va llegando la resolución del asunto, dice, y llamándolos, este Sanedrín, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Es algo bien tremendo. Estaban delante del Sanedrín que había condenado a su maestro, a su Señor. Y ellos podían haber acabado de la misma manera. Sin embargo, en vez de estar conmigo, dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿No? Una convicción tremenda. Era un hombre lleno de la convicción, pero una convicción sobrenatural, que venía de esa llenura del Espíritu. Luego este mismo suceso, ellos ya reunidos como iglesia, y estando ahí en oración en el versículo 29 del capítulo 4, dice, miren cómo oraba la iglesia, no fueron los apóstoles, como vemos que eso era algo que estaba pasando en todo el pueblo de Dios y no solamente en unas personas. Dice, miren cómo ellos oraban, y ahora Señor, mira sus amenazas, esas amenazas que ellos habían increpado para que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Dice, concede a tus siervos que se escondan, que se escapen de la ciudad, ¿no? Que si uno guarde bajo la mano, no salga invisible el enemigo, nada de eso. ¿Qué dice? Que con denuedo hablen tu palabra, o sea, que no nos acobardemos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Les concedió su oración. Los llenó del Espíritu Santo y dice que salieron a predicar con denuedo. No se ocultaron, no se amedrentaron. No se llenaron de temor, se llenaron del Espíritu Santo para seguir proclamando el Evangelio de Dios. Mientras Él hiciera señales, milagros y prodigios por mano de sus siervos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es una vida transformada, hermanos, una cosa que era notoria, ¿no? Si nosotros vemos los apóstoles en el Nuevo Testamento, en los evangelios, lo vemos acá, vemos hombres completamente diferentes, pero no solo ellos, también la iglesia, ¿no? También la iglesia, y nos habla, hermanos, nosotros somos parte de la iglesia, ¿no? Esto mismo tenemos que anhelar que se cumpla en nosotros, ¿no? Eso se pueda manifestar en nosotros, esa llenura del Espíritu Santo, ese de nuevo, ese amor para hablar, ¿no? A las demás personas. Tanto los apóstoles como el resto de la iglesia ya no eran los mismos. Pero hermanos, no podemos pensar que, como decíamos, esto fuera algo de ellos o algo natural. La última frase ahí de este versículo que acabamos de leer dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces salieron a predicar con denuedo. Otra cosa que necesitamos, mis hermanos. Necesitamos para tener esa vida transformada. Esa vida llena de valor, de denuedo, de ansias por dar a conocer al Señor, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo constantemente. Como hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir recalcando, todo esto tenía, mis hermanos, una sola razón de ser. La llenura del Espíritu de Dios había hecho una obra en ellos interior y tan profunda que había cambiado varios aspectos naturales del carácter de estas personas. No habían podido quedar iguales. Habían sido afectados drásticamente. Ahora ellos predicaban con un poder transformador que primeramente los había transformado a ellos. Y ellos no son los únicos, solo los primeros. De allí en adelante, donde vemos en la historia de la iglesia, donde la iglesia ha sido usada, donde la iglesia ha predicado el evangelio, siempre se han manifestado estas características, mis hermanos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de denuedo, llenos de celo de Dios, llenos de santidad, llenos de unas vidas tocadas por Dios de tal manera que ya no fueron los mismos. Este fue el tipo de personas que Dios ha usado a través de toda la historia de la iglesia, mis hermanos, para hacer verdaderos cambios. No, nunca ves la historia de la iglesia que estaba un hombre desocupado, vago, sin congregarse, que no hacía nada por el Señor, y el Señor lo usó para hacer un avivamiento. Eso no es una característica que usted va a encontrar nunca en la historia de la iglesia. A menos que usted encuentre que ese hombre vago, ese hombre que estaba enfriado, ese hombre que estaba desinteresado de Dios, lo único que usted va a encontrar que fue usado por Dios es cuando fue tocado por Dios, cuando fue lleno de su Espíritu Santo, cuando fue lleno de su palabra, cuando fue lleno de su comunión con Dios, de consagración. Usted va a ver que esos hombres tibios fueron tornados en hombres útiles para el servicio de Dios. Hombres y mujeres débiles que fueron llenados de denuedo, valor, sacrificio, quebranto, vida de Dios, para hacer cosas que el ser humano natural le es imposible realizar, mis hermanos. Es imposible, ¿no? Eso es algo, mis hermanos, que lo hemos experimentado, mis hermanos. Digamos, mis hermanos, pues yo puedo hablar de mi experiencia, lo que he vivido con el Señor. Hermano, tal vez usted diga, bueno, ahora el hermano Alberto predica, el hermano Alberto enseña. Hermano, usted me hubiera conocido antes de Cristo. Yo era el hombre más tímido de la tierra, mis hermanos. No, de verdad, yo no hablaba nada, mis hermanos. Yo era un ermitaño. Yo hasta lloraba solo en mi habitación porque decía, yo no tengo ni un amigo. Yo era el hombre más así triste y solitario de la tierra, mis hermanos. No, hablar con una mujer me daba vergüenza. Yo hablar con cualquier persona me daba pena. Yo era así un ermitaño de mi casa. Pegado al computador, al internet, a juegos. Yo no hablaba con nadie. Era la persona más así antisocial que usted puede haber conocido, ¿no? Pero, hermano, si hay algo que cambió cuando yo me convertí, mis hermanos, es que sí me puso a hablar. Pero no hablar de bobadas, hablar de mí, ¿no? Me puso a hablar su palabra, hermano. Si algo que pasó después que yo me convertí, hermano, no pasó ni días que sí me puso a predicar el evangelio. Yo era soldado en aquel tiempo y yo no me podía callar literalmente, hermanos. En todas las bases del ejército donde el Señor me permitió servir, me llamaban Yeshua, que es Jesús en hebreo. Pues, ¡ay, viene Yeshua! Porque todo el tiempo hablaba de Jesús. Es algo que Dios me permitió hacer por 3 años en el ejército de Israel, hablar todo el tiempo de Jesús, con oposición, a judíos religiosos, a personas que no querían escuchar. Dios me permitió empezar a hablar. Yo era nuevo creyente. Pero yo cambié un hombre tímido, un hombre temeroso, un hombre antisocial, en alguien que ahora podía hablar su palabra. Y eso, yo sé que no era algo natural de mí, que yo era así, que yo podía hacer eso. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer, mis hermanos. Y solo se puede hacer por el Espíritu de Dios. Solo pueden tocarnos, movernos, llenarnos para realmente poder testimonio vivo de Él. Es el que nos da los dones. Es el que nos da la vida. Es el que nos da qué es lo que debemos hablar por su palabra. Nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos. No sé, algo que en mi vida yo pude ver, ese cambio fue en eso, mis hermanos. Y yo creo que cada uno, al llegar al Señor, ha podido experimentar esas cosas. No todos en la misma área, no todos en el área de la predicación. Pero sí en diferentes áreas hemos podido experimentar y dar testimonio de Dios. Todos necesitamos esto, mis hermanos. Una llenura constante, vivificante, transformadora del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que dota su iglesia de hombres y mujeres para su servicio. En Efesios 4:11, ese versículo que tanto conocemos, ya desde el versículo 9 viene hablando que Jesucristo, que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice él mismo, repartió dones a los hombres, y a unos constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como maestros, a otros como pastores, ¿no? Él mismo, mis hermanos, es el que da eso a su iglesia. Cuando subió por encima para llenarlo todo, ¿qué es lo que le envió? Su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo es que constituye estos ministerios de la palabra. No es una obra que es hecha por medio del Hijo de Dios, para el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo en su iglesia. Él aparta personas para este, para estos llamados, mis hermanos. Nos aparta a nosotros. No es un asunto de títulos. Ellos no eran los dos apóstoles de título, ¿no? Ellos eran llenos del Espíritu Santo y habían sido constituidos como testigos autorizados de Dios por ese poder que vino, ¿no? Ellos ya conocían al Señor, estaban ahí, ya habían visto, estaban con Él 40 días después que había resucitado, ya sabían sobre su muerte, lo escucharon 3 años predicar, y sin embargo no pudieron salir al testimonio hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros, mis hermanos, también necesitamos lo mismo. Necesitamos ser constituidos por Dios, necesitamos su Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de su palabra para hacer la obra, mis hermanos. Necesitamos hombres y mujeres apartados por Dios, llenos de su Espíritu Santo, mis hermanos. Porque al final lo siguiente que vamos a ver ahora no puede pasar. ¿Cómo haber una predicación del Evangelio llena del Espíritu Santo si no hay hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios llenos de su Espíritu? No va a haber. Y esos hombres tienen que ser transformados si realmente han recibido tal llenura, ¿no? Entonces vamos a avanzar al segundo punto, que es el más largo. La predicación del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, Pedro, antes de meterse a predicar el Evangelio, Pedro va a empezar a responder la pregunta de ellos, ¿no? Empezar la explicación a la multitud, ¿de qué? De que ellos estaban borrachos, ¿no? Él dice, versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, ¿no? Pedro responde primeramente a los burladores que los acusaban de estar ebrios, que ellos no estaban ebrios, que no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Puesto que es la hora tercera del día, ¿no? En aquel tiempo, el día y la noche estaba dividido en varias vigilias, en varios tiempos, ¿no? En varias partes. Pero cuando aquí vemos la hora tercera del día, ellos empezaron a contar desde el amanecer las horas, no como nosotros, ¿no? En ese sentido, una forma romana de contar el tiempo realmente. Y aquí seguramente la están usando Lucas para que las personas no judías, no en ese contexto, pudieran entender a qué hora se refería. Eso fue más o menos, dicen los hermanos comentaristas, que fue más o menos en mayo, esta fiesta de Pentecostés. Y que en aquel tiempo, esta hora podría ser entre las 8:30, 9 de la mañana. Los judíos normalmente no bebían ni comían nada en una fiesta antes de la primera oración. Tenían 3 oraciones, ¿no? Minjá, que sería, bueno, la tarde, tenían Aravit, que es la noche, y Shaharit, que es la mañana. Y esa es la oración de las 9 de la mañana, que hasta hoy se hace en esa hora. Y ellos decían, son las 9, nadie come hasta esta hora, nadie toma hasta esta hora. Es incoherente que ustedes digan que estamos llenos de mosto. Nosotros, 120 personas antes del tiempo de la oración. Era incoherente para que un judío hubiera comido o tomado para esa hora. Estoy diciendo, lo que ustedes dicen no tiene sentido. Es muy temprano para que estemos borrachos, podría traducirse de otra manera. Es muy temprano para que se supongan que estamos ebrios. No es lo común, no es lo normal. Y menos 120 personas. Entonces Pedro se va a poner la explicación de qué es lo que está pasando. Dice Pedro, prosigue ahora para explicar primeramente a la multitud todo lo que ellos habían oído, ese estruendo, esas lenguas que ellos escuchaban. ¿Qué significaba eso? Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es también un hombre lleno del conocimiento de las Escrituras, ¿no? El parte del profeta Joel para explicar a la multitud qué es este acontecimiento que está ocurriendo frente a sus ojos. Y el versículo 17 en la primera parte dice, y en los postreros días, está aquí citando al profeta Joel, ¿no? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Este día Pedro lo asocia con la predicación aquí, con los últimos días, ¿no? Los últimos días siempre han sido en el Nuevo Testamento el tiempo de la iglesia hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, los últimos días, cuando usted lee la Biblia, no se refiere a los últimos días cuando veamos todos los sellos del Apocalipsis desatados y cayendo las copas de la ira. Eso, claro que son últimos días. Pero según el Nuevo Testamento, los últimos días no comienzan los 5 últimos días antes de la venida del Señor Jesús, sino que comienzan con su ascensión. Porque desde que el Señor ascendió a los cielos, está latente su venida. Y con su venida es el fin del siglo. Ahora nadie sabe cuándo va a venir. Entonces todo el tiempo de la ascensión de Cristo hasta su venida son los últimos días, normalmente en el Nuevo Testamento. Entonces no piense siempre que cuando usted lea los últimos días, es el día final, el día último, ¿no? Es un periodo bastante extenso. Entonces, una señal de estos postreros días, dice el Señor, es que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Que habría un derramamiento del espíritu, que es justamente lo que había comenzado a presenciarse en Pentecostés. Pero no solo sobre algunos, sino dice sobre toda carne. Una buena pregunta sería aquí, ¿qué significa eso de sobre toda carne? ¿No? ¿Qué es sobre toda carne? Bueno, la palabra carne y sangre en el hebreo suele ser un hebraísmo que se refiere a personas, ¿no? No a carne como tal, como carne de animal, carne de pescado, carne de pollo, ¿no? Carne se refiere aquí a personas, seres humanos. Entonces significa que tanto, esto va a ser, por ejemplo, según el mismo versículo explica, sobre hombres y mujeres, segunda parte del versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí vemos que es tanto sobre hombres como mujeres, y uno va a hacer diferencia de sexo para derramar su espíritu. Vemos tanto jóvenes varones como jóvenes mujeres. Dice también sobre jóvenes y ancianos, la última parte del versículo, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Tampoco hay distinción por edad. No importa si son muy jóvenes o si son muy ancianos. Entonces, ¿qué es lo que importa? Versículo 18. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Entonces, no es distinción de sexo, no es distinción de edad, incluso no es distinción social. Todos los que son siervos de Dios, pero solo sobre los siervos de Dios. ¿No? Está aquí hablando solo sobre los creyentes, sin importar si es hombre o es mujer, si es joven o es anciano, si es esclavo o es libre, ¿no? Ya no hay diferencia, eso sobre toda carne, sobre todo tipo de personas. Pero ese tipo de personas también está restringido, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, o sea, mis siervos y siervas, ¿no? No todo el mundo, es sobre todo tipo de carne, sobre todo tipo de persona que está incluida dentro del pueblo de Dios, ¿no? Ya no hay ese tipo de distinción, ese tipo de diferencia, como había en el Antiguo Testamento, solo sobre ciertos hombres y ciertos hombres que tenían ciertos servicios, como el sumo sacerdote, o el rey, o el profeta. No, ahora es sobre hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos y libres, doctos e indoctos, ¿no? Chinos, africanos, americanos, no importa, ¿no? Ya no hay ese tipo de distinción, no solamente ya solamente el pueblo de Israel. Más adelante también se va a ver que esta es una promesa para los gentiles. Y por lo cual, por medio de este derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, él dice que por lo cual tendrán sueños, visiones y profetizarán. Ahora, ¿qué significa eso? Pedro nos va a poner mucho detalle, pero para explicar brevemente a qué se podría referir con eso, tenemos que ver el propio contexto. ¿Qué está ocurriendo aquí y qué pasa en el libro de Hechos? Para que no nos vayamos más allá de lo que realmente Pedro quería enseñar a la multitud en aquel momento, ¿no? Porque no podemos ir más allá de lo que deberíamos enseñar hoy. Entonces Pedro está citando la Escritura, pero lo está citando en un contexto. Entonces, ¿qué significará en este mismo contexto sueños, visiones, profetizar? Bueno, por el contexto podemos decir que se refiere a diversos dones, que más adelante podemos ver también en primera a los Corintios, como podemos ver palabra de ciencia, palabra de sabiduría. También podemos ver también sueños y visiones, por lo cual Dios hablaría a los discípulos, que también lo vemos cumplirse en hechos. Vemos, por ejemplo, que estaba el apóstol Pedro en casa de Simón el Curtidor, en la azotea, y Dios le da una visión, ¿no? Una visión donde bajo una carpa llena de animales, cuadrúpedos, reptiles, y él va a usar esa visión para hablarle que también Dios incluía a los gentiles dentro de aquellos que serían parte del pueblo de Dios. También vemos al apóstol Pablo, tiene un sueño, visión, donde él le muestra que había ir a Macedonia, a predicar el Evangelio. Entonces vemos un poquito de cómo se iban a cumplir estos sueños y visiones en el propio libro de Hechos. Entonces Dios iba a hacer estas cosas para guiar a su pueblo y a su iglesia. Entonces, en ese contexto, Pedro lo usa para explicar el cómo Dios, cómo también estas diversas lenguas que estaban viendo, era ese también ese profetizar. Porque profetizar, mis hermanos, no es solamente hablar de qué va a pasar en el futuro, es también hablar de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos a estos discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comienzan, dice, a hablar en lenguas humanas, las maravillas de Dios. Eso era parte de lo que Pedro usa en este contexto para hablar de eso de profetizar. Estaban hablando, estaban alabando a Dios, pero no solo eso. Incluso ahora mismo delante de ellos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, iba a hacer otra cosa que puede significar la palabra profetizar, que es predicar. Y se iba a poner a predicar la palabra. Y eso también era una señal de ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces profetizar era mucho más que solamente hablar del futuro, porque vemos en el contexto. Ahora el versículo 19. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Aunque esa palabra manifiesto, allá en Joel, realmente es terrible, ya grande y terrible, o angustiante. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿qué significa esto? No, hay tres posturas sobre este pasaje. Primero, que todo esto se cumplió, todo esto que acabamos de leer se cumplió ya, ¿no? Que el día que, por ejemplo, esta parte del armamento se estaba cumpliendo en ese momento, pero todas las señales que acabamos de leer, de la luna se volverá sangre, el día se volverá en tinieblas, habrán señales en los cielos, cosas que pasarán en la tierra. Ellos, muchos, algunos hermanos, especialmente los amilenialistas, aquellos que no creen literalmente que va a haber un milenio, enseñan que todo esto se cumplió cuando el Señor Jesucristo murió. Que el día se volvió en noche y que seguramente la luna se puso de color rojo y que hubieron señales en el cielo y en la tierra. Realmente esa postura, la mayoría de los hermanos no las comparten. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna prueba que realmente esas cosas se cumplieron el día que el Señor Jesucristo fue crucificado. Otra postura es que todo, una segunda postura, que es digamos con la que más podemos concordar nosotros, es que esta profecía se cumplió parcialmente. O sea, lo único que se cumplió el día de Pentecostés y por lo cual Pedro hace referencia a esta profecía es por causa del derramamiento del Espíritu Santo sobre los siervos y siervas de Dios, para explicarles por qué habiendo escuchado ese estruendo y por qué los estaban escuchando hablar en distintas lenguas. Entonces, según el propósito del contexto, podemos ver que por esa razón Pedro cita el pasaje y no para decir que también todo el resto se había cumplido. ¿Cuándo se cumplirá lo segundo? Esto que acabamos de leer desde el versículo 19. Pues solo basta con leer Mateo 24, leer Apocalipsis, para darnos cuenta que tiene que ver ya con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa profecía se cumplió parcialmente el día de Pentecostés, la primera parte del derramamiento del Espíritu Santo, lo cual aún continúa, porque el Espíritu Santo se sigue derramando sobre todos los creyentes. Seguimos en tiempos donde podemos ser llenos del Espíritu Santo. Es más, y sin eso no podemos hacer nada como pueblo de Dios. Pero hay cosas que se terminarán de cumplir cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? En Apocalipsis vemos, el día se convertirá en noche, la luna se convertirá en sangre, habrán señales en los cielos, habrán juicios de Dios que se van a ejecutar. Y como decía ahí el profeta Joel, será un día grande, pero también terrible. Grande para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un día de liberación, un día de redención, un día donde viene nuestro amado Señor Jesucristo, un día de recompensa, cuando su reino terrenal de milenial se establece aquí en la tierra y los justos son recompensados. También está el tribunal de Cristo para juzgar a los cristianos con respecto a sus obras mientras el Señor Jesús venía. Hay recompensa, hay disciplina, amonestación, hay muchas cosas. Para el pueblo de Dios, muchas cosas alegres, una gran celebración. Pero para los impíos, es un día terrible la venida del Señor Jesucristo. Día terrible. ¿Por qué? Porque no pusieron su fe en él. Porque por más que él derramó su Espíritu Santo y envió a sus hijos llenos del Espíritu Santo que prediquen su palabra, aunque profetizaran, no creyeron. Va a ser un día también terrible. Terrible para los incrédulos. Día grande de salvación, pero día de espanto y terrible. Y es una buena pregunta que podríamos hacer. al que nos visite y donó puesto su fe en Jesucristo. ¿Y dónde tú vas a estar ese día? ¿Vas a estar alegre porque es el día de la venida del Señor, o vas a estar asustado porque sabes que viene el juicio de Dios para ti? ¿No? Pero ahí dice que aún en esos días va a haber esperanza, versículo 21. No, antes de la venida del Señor, cuando todos esos juicios de Dios empiecen a ejecutarse, todavía hay esperanza, porque dice, y todo aquel que en aquel tiempo, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, se dé cuenta y recapacite, se arrepienta, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿No? Ahora, ¿qué es invocar? ¿Qué es eso de invocar el nombre del Señor? No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero eso tiene que ver con eso, aquello que llamamos recibir a Cristo. ¿Y qué es recibir a Cristo? El apóstol Juan lo explica en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, invocar el nombre del Señor, como ya vimos, ¿no? Ya lo vimos en el Sermón del Monte, no es decir Señor, Señor, y ya, soy salvo, porque dije Señor, Señor, ¿no? Tiene que ver con varias cosas que ahora el apóstol Pedro va a explicar por medio del Evangelio. Tiene que ver con una fe, con un arrepentimiento, con una obediencia. Invocar el nombre del Señor no es un asunto de labios, es un asunto que surge desde el interior, una fe depositada en el Señor y que se evidencia en lo exterior. Pero, pregunta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ¿pero cómo invocarán? En aquel que no han creído, ¿no? Entonces el apóstol Pedro ahora va a predicarles en quién deben poner su fe, a quién deben invocar y por qué. Y ahí llegamos a la predicación, la primera predicación del Evangelio. Entonces Pedro ya le explicó a la multitud lo que está aconteciendo, ¿no? Lo que están escuchando, lo que están viendo con sus ojos, y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne, sobre sus siervos y siervas. Y él va a explicar la razón, ¿no? Ya explicó qué, qué es lo que está pasando. Ahora va a explicar la razón de lo que está pasando. ¿Por qué el Espíritu Santo ha sido derramado? ¿Por qué está ocurriendo esto en este día, ¿no? Tan importante. Él va a llevarles a responder qué significa esto ahora. No qué es, sino qué significa. Esto es importante porque Pedro, mis hermanos, él no se va a centrar en los milagros. Él no se va a poner a hablar de las lenguas. Él no se va a poner a hablar del estruendo. Él no se va a poner a hablar de las señales. Y eso es muy interesante, mis hermanos, porque aquí vamos a ver una predicación del Evangelio centrada en Jesucristo. Él les va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque podemos aprender bastante para nuestros días, donde muchas iglesias han dejado de lado la necesidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, cambiándolo por hombres y mujeres llenos de carisma, entretenimiento, manipulación emocional, psicología, payasos mismos, danzarines, etcétera, ¿no? Y eso es muy triste. Y muchos también han cambiado la predicación del Evangelio por mensajes motivacionales, experiencias, filosofías de hombres, coaching, chistes, etcétera, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver ahora es muy importante, mis hermanos, porque siente un precedente de cómo el Evangelio debe ser predicado. Ya vimos cómo deben ser los hombres que deben predicar el Evangelio llenos del Espíritu Santo, pero también tiene que ser un Evangelio que es guiado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, esto que vamos a ver ahora contrasta bastante con las congregaciones que carecen de poder en nuestros días, de hombres que carecen de la llenura del Espíritu Santo, que en sus propias fuerzas y métodos artificiales buscan fabricar experiencias, diciendo que esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué muestra eso, hermanos? Que en nuestros días hay una gran necesidad de lo que estamos hoy leyendo. Una gran necesidad. Porque la iglesia, mis hermanos, viendo que no ocurre nada, porque no están buscando lo que es el Señor, porque no están viviendo el diseño de Dios conforme a las Escrituras, porque hay hombres y mujeres en el ministerio que no deberían estar ahí porque no son llamados por Dios, ni están llenos de su Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, vemos tanta gente buscando fabricar tantas cosas. Vemos una escasez del poder de Dios en nuestras vidas en muchos ambientes, en muchos lugares. Y es algo muy triste, mis hermanos, muy triste. Querer hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Algo muy triste y muy frustrante. Yo no sé, mis hermanos, cuando yo vengo a esas congregaciones, hermanos, me da una pena. Yo digo, pero estamos dejando al Dios vivo. Y nos cavamos cisternas rotas. Y decimos, pero ¿por qué no pasa nada? ¿No? Y usted ve un ambiente emocional y ve cómo se esfuerzan. Hermano, yo conozco ambientes donde hay verdaderos hijos de Dios. Hermanos en Cristo Jesús. que están en esos ambientes y piensan que están haciendo lo correcto. Piensan que eso es el mover de Dios. Que eso es la llenura de Dios. Que así es como Dios trabaja. Tumbando gente, haciendo que se rían a carcajadas cayendo el piso. Haciendo un montón de cosas raras. Y todo eso, mis hermanos, porque carecen de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces Pedro, lejos de comenzar a hablar de muchas de estas cosas o cosas semejantes, él va a comenzar a hablarnos de Cristo. Entonces Pedro tiene esta predicación inaugural y él va a predicar el Evangelio y el Reino tal como hizo el Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Es muy interesante ese paralelo. Cuando usted ve en Lucas, dice que primeramente el Señor Jesucristo fue impelido, enviado por el Espíritu Santo al desierto. Pero cuando vuelve del desierto dice que vino lleno, vino en el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar. No comenzó a hacer muchas cosas que haríamos nosotros. Él comenzó a predicar. Y aquí lo ha puesto los unidos del Espíritu Santo. ¿Y qué va a comenzar a hacer Pedro? A predicar, ¿no? Entonces el Evangelio, mis hermanos, primeramente, y hay un punto que resaltar, es que se trata de Jesucristo, ¿no? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras? Jesús Nazareno, ¿no? Comienza a hablar de Jesucristo. Él no comienza a hablar de su propia experiencia. Acabo de ser lleno del Espíritu Santo. Acabo de tener una manifestación tremenda. Acabo de hablar, no sé qué lengua hablé, y empecé a decir maravillas. Y no se pone a hablar nada de eso. Eso es muy interesante. Y acaba de pasar algo asombroso. Algo tremendo. O sea, un verdadero milagro. Pero qué interesante que comienza a hablar de Jesucristo, ¿no? Él no saltó los milagros, no saltó las lenguas, pero comienza a saltar al Señor Jesucristo. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 22. ¿Qué empieza a decir de Jesucristo? Varón aprobado por Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la prueba que era un varón aprobado por Dios? Entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Pedro se está remitiendo las obras del ministerio terrenal de Jesucristo, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, sus sanidades, su expulsión de demonios, las cuales todas esas personas habían sido testigos por 3 años y medio. No era algo oculto. Pero está recordando, ciertamente Dios demostró, Dios dio testimonio de él por medio de todas las obras que hizo a través de él. Jesucristo mismo lo había dicho en el Evangelio de Juan a los judíos. Si no me creéis a mí, creed por las obras del Padre que hace a través de mí, que dan testimonio de mí. Ellos miraban las obras de Cristo, miraban las obras del Padre en Cristo y no creían. Y Jesús y Pedro está recordando, ustedes vieron que Jesucristo era un varón aprobado por Dios. Ustedes no tienen excusa. Ustedes son testigos también de las cosas que Dios hizo. Entonces, aquí vemos un punto interesante. La llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a hablar de qué. De Cristo, ¿no? De sus milagros, de su obra, de su poder, no de nosotros, ¿no? Un predicador lleno de sí mismo nos va a hablar de sus viajes, sus riquezas materiales, su éxito personal, le va a hablar del mundo, de todo lo que usted quiera oír. Le va a contar buenos chistes, le va a contar historias tristes y usted va a sentir que estuvo, mejor dicho, en tremendo teatro. No, es que usted ve esas, muchas de esas predicaciones hoy en día, hermano, parecía realmente que no estuviera viendo una actuación de teatro, una obra de Shakespeare. No, son tremendos actores. Tremendo. Todo es una cosa emocional, de aquí para allá, para acá. Hace unas cosas, uno queda aterrado. Pero es muy diferente a lo que vemos aquí, ¿no? Pero cuando decimos predicar el Evangelio, mis hermanos, una buena pregunta para nosotros es, ¿de quién hablas cuando predicas el Evangelio? Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a hablar de Cristo. La predicación va a ser cristocéntrica, porque el Evangelio es cristocéntrico, no antropocéntrico. Porque hay muchas veces cuando escucho que alguien dice, le prediqué el Evangelio a fulano, así que le dijiste, le conté todo lo que yo he hecho, como yo era antes, lo que hice después, lo que hago ahora. ¿No? Tremenda predicación, pero sin Cristo. Y si algo que caracteriza el evangelio o falso evangelio apóstata que se predica en muchos lugares, es que es un evangelio sin Cristo. Carente de Cristo. O si mencionan a Cristo, no es el Cristo de las Escrituras al que está remitiendo ese Pedro, sino un Cristo fabricado. Un Cristo aladino, un Cristo mago, un Cristo buena gente, un Cristo Che Guevara, un Cristo hippie. Pero no es el Señor Jesucristo de las Escrituras. Pedro se le está recordando al Jesucristo que ellos conocieron. El histórico, el verdadero, el que Dios aprobó, el que vivió entre los hombres. Siguiente aspecto que hemos aquí del Evangelio. El Evangelio incluye no solo la vida y obra de Jesucristo, sino la muerte de Cristo. Si solo hablamos del ministerio terrenal de Cristo en nuestra enseñanza, de sus milagros y sus maravillas, y paramos allí, las personas no pasarán de pensar que simplemente Cristo era un buen maestro y nada más. ¿No? Tal vez hasta cierto profeta poderoso, por eso la predicación y señales que hacían. Porque así ha habido hombres de Dios utilizados, que han predicado tremendamente, Dios lo ha usado para hacer milagros, pero Pedro, mis hermanos, no se va a detener ahí. Versículo 23. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Como decía mis hermanos, esta escena es tremenda. Pero lleno del Espíritu Santo, tiene el valor para increpar una multitud que hace un poco más de 50 días habían crucificado a su maestro y les acusa de haberlo prendido y matado por mano de malvados crucificándole, ¿no? Porque, hermanos, muchas de esas personas que estaban ahí también estuvieron en la fiesta de la Pascua. Y muchos estaban ahí presentes gritando, crucifícale, danos a Barrabás y no a Jesús. ¿Qué hago con Jesús? No, crucifícale. Y que la multitud gritaba más y más fuerte, y entonces tuvo temor Poncio Pilato, y dijo, bueno, yo me lavo las manos. Ay, ellos que, hagan lo que ellos digan, le dijo a sus soldados, crucifíquenlo, dale. ¿No? Se lavó la mano y dijo, esto es cosa de ustedes. Entonces, eso es lo que les está recordando aquí Pedro. Ustedes fueron no solamente testigos de lo que él hizo, sino que fueron testigos falsos contra él y lo entregaron a los inicuos. Y se lavaron ustedes las manos entregando a esos inicuos, para que esos gentiles, para que ellos los crucificaran, ¿no? Pero hay otra cosa interesante aquí, ¿no? Él aclara primeramente que aunque esto fue hecho por manos humanas, o sea que había una responsabilidad humana, también había un decreto divino, ¿no? Dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él aclara que todo ese mal que ellos hicieron contra Jesús, ¿resultó en qué? En que se cumpliese el plan de Dios. Este pasaje es asombroso, porque en este pasaje vemos tanto la responsabilidad de los hombres, su culpabilidad, en este caso, en entregar al santo de Dios, haberlo rechazado, después de haber visto todo lo que Dios hizo a través de él, y habiéndolo matado por mano de los gentiles, de Poncio Pilato, de los romanos, pero que al mismo tiempo Dios obró a través del mal de ellos para cumplir su designio, su voluntad, ¿no? Aquí vemos un pasaje tremendo. Responsabilidad de los hombres, cuando dejan de ser culpables. Pero Dios encaminó el mal de ellos para cumplir su propósito. Jesús mismo dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí voluntariamente en rescate. Es algo tremendo. Al mismo tiempo se la quitaron, pero al mismo tiempo fue Él que la dio. Sabemos que Cristo mismo dijo que Él mismo podía haberse librado de la cruz. Él podía haberse bajado de la cruz, Él podía haber pedido una legión de ángeles. Él podía haberlo evitado, pero lo estaba entregando voluntariamente para salvarnos de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo uno le quitaba la culpa a ellos. Así como vimos que Dios usó a Judas, ¿no? Judas era culpable de traicionar al Señor Jesús, pero Dios usó su traición, conociéndola anticipadamente para cumplir su propósito. Y lo mismo que hizo con los judíos, lo mismo hizo aquí con Poncio Pilato. Entonces aquí vemos la asombrosa responsabilidad del hombre y al mismo tiempo la soberanía de Dios. Los hombres entregaron al Hijo de Dios para ser crucificado porque son malos. Pero Dios usó sus malas acciones para llevar a cabo sus planes. Entonces, no importa, mis hermanos, qué tan terribles sean los hombres. Ellos son responsables de sus actos. Pero no podrán truncar el plan eterno de Dios en su Hijo. Dios encaja todo el mal, mis hermanos, producido por los hombres para cumplir finalmente su propósito. Entonces, Cristo murió, mis hermanos. ¿No? Murió de esta manera, como dicen las Escrituras. Pero luego también dice, Cristo resucitó. Otro aspecto importante del Evangelio, ¿no? El Evangelio no sería el Evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo solamente hubiera muerto, después de haber enseñado, hecho milagros, prodigios, portentos, podría ser considerado un mártir. Y hasta ahí, ¿no? Pero Pedro tampoco se queda ahí. Porque en el Antiguo Testamento muchos profetas de Dios habían muerto. Apedreados, aserrados, perseguidos. Pero sin embargo, Jesucristo era mayor que todos sus profetas. Versículo 24. Después de muerto por manos inicuos, ¿qué pasó? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, ¿no? El Padre levantó al Señor Jesucristo de los muertos. La muerte no podía detenerlo. ¿Por qué? Era imposible. Cristo, que es el camino de la verdad, también es la vida misma, mis hermanos. La muerte no podía retener a la vida. No es contrario el mundo natural como es. Todos los vivos se mueren, ¿no? Todo lo que vemos vivo en este mundo se muere. Cristo, todo lo contrario. De la muerte, Él salió a la vida. Y salió a la vida también, mis hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo era inocente, sin mancha, sin culpa, sin pecado. La muerte no podía retenerlo, porque la paga del pecado es la muerte, y Jesús nunca pecó. Esa paga no era para Él. Él la recibió en nuestro lugar, pero la muerte no podía retenerlo porque no tenía nada con Él. Nosotros todos morimos porque hemos pecado. Jesucristo no podía ser retenido porque Él nunca pecó, ¿no? En el mundo la gente termina muriendo, pero Cristo terminó resucitando de los muertos, ¿no? Cristo sí demostró ser Dios, demostró tener poder sobre la muerte, ¿no? Porque la muerte no podía retenerlo, era mayor que la muerte. Él venció la muerte en la cruz. Venció la muerte, venció el sepulcro y al tercer día se levantó de los muertos con poder. Y todo esto que viene hablando el apóstol Pedro, que él viene hablando, ahora lo va a fundamentar en las Escrituras. Porque algo que es muy importante que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, es que todo esto que acabamos de decir no es conforme a cualquier testimonio, no es algo que nosotros nos inventamos o que los apóstoles inventaron. Todo eso ya estaba planteado en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Las Escrituras ya anunciaban la obra de Cristo, también su sacrificio y también su resurrección, a la cual Pedro hace referencia, lleno del Espíritu Santo. En el Salmo, él va a citar ahora el Salmo 16, unos versículos del Salmo 16. Le va a citar una profecía de David. Y dice, porque David dice de él, o sea, David decía de quién, del Señor Jesucristo, acerca de su resurrección. Él va a hablar aquí, dice nuestro hermano Warren Wiersbe, por lo menos de cuatro asuntos, Pedro, para demostrar la resurrección de Cristo. Y el primero aquí, que está usando, es el testimonio de David como profeta. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Ahora, después de citar esta escritura, el apóstol Pedro se dispone a explicarla. Tomamos la explicación, aquí ya está explicado, no hace falta explicar mucho. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es algo bien tremendo. En Jerusalén, cerca de una de las puertas, se encuentra la tumba de David. Y arriba se encuentra el lugar que dicen que fue el cenáculo donde fue la última cena. Por eso está la teoría que este evento se dio en el cenáculo, la llanura del Espíritu Santo, porque Pedro podía decir, mira, ahí está la tumba, en esta predicación. Ahora, no tenemos prueba de eso, pero tomamos la tumba si está en Jerusalén. Y Pedro podía decir, todos saben que la tumba del rey David está aquí en Jerusalén. Yo estuve ahí, ahí está la tumba hasta el día de hoy. Lastimosamente se ha transformado el día de hoy en un lugar de idolatría para los judíos. Se van allá a llorar sobre la tumba y a ver si reciben algún poder místico. Pero aquí el apóstol Pedro lo usa para decir, miren, David habló esto en este salmo, pero no se refería a él. ¿Por qué no se refería a él? Porque él murió y ciertamente su tumba está entre nosotros. Y él fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿por qué estamos hablando aquí, Pedro? Lo que él habló en el salmo no era acerca de él, era una profecía. Una profecía acerca del Señor Jesucristo. Y como Pedro va a decir más tarde en una de sus epístolas, los profetas inquirían acerca de la persona y los tiempos, sin comprender muy bien cuándo se iban a cumplir esas cosas. Entonces, aquí David está viendo como el futuro, pero no comprende bien lo que está viendo. Estaba viendo realmente el futuro de Jesucristo y no sobre él mismo. Dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Este pasaje de no dejarás mi cuerpo en el Hades, no permitirás que tu santo experimente corrupción, no era en referencia a él, sino en referencia a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿no? Porque David ciertamente vio corrupción. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, como vemos aquí, nos capacita para que podamos entender las Escrituras y en ella lo referente a Cristo para darle a conocer. Entonces eso muestra una vez más la necesidad que tenemos la llenura del Espíritu Santo para comprender las Escrituras y ver en ellas a Cristo y dar testimonio de Él. A mí una vez me pasó, hermano, estando en un autobús en Israel, que yo iba y un rabino se me puso a hablar. Y me dijo, no sabía, ni yo lo conocía ni él me conocía, él me dijo, así de la nada, el rabino me dijo, ¿sabes, muchacho? Hay un pasaje muy raro en las Escrituras. ¿Sabes que había la becerra roja y cuando a ella había que quemarla y con su ceniza se purificaba a los inmundos? Usted puede leer sobre eso en Levítico, ¿no? Y dice, pero hay un misterio. El que agarraba la ceniza de la vaca roja para purificar a otro, quedaba impuro. Qué misterio tan raro, ¿no? Y decía, ¿este hombre qué quiere? Pero el Espíritu Santo me hizo entender las Escrituras. Y dije, yo sí entiendo. ¿Cómo así? Y dije, claro, esto habla del sacrificio de Cristo, de cómo Él tomó nuestros pecados en nuestro lugar, recibiendo la ira de Dios, el castigo en nuestro lugar, para purificarnos a nosotros. Y el rabino quedó todo así, dijo, ¿y tú quién te enseñó eso? Y dije, no, acabo de entenderlo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos lleva a entender las Escrituras y a ver a Jesucristo en ellas, para comprender la verdad y dar testimonio de Él. Él puede guiarnos a entender su palabra. Luego continuamos con el versículo 32. Estamos terminando. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos, nosotros somos testigos, ¿no? Toda otra evidencia que da aquí el apóstol Pedro es que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. No solamente lo anticipó David, sino que ellos lo vieron. Pedro junto con los demás apóstoles eran testigos presenciales de la resurrección de Cristo, ¿no? Ellos habían llevado callados 50 días, pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo pudieron dar testimonio de lo que habían visto, palpado y oído de Cristo resucitado. Cristo vivía y no había quedado en la tumba, y ellos ahora podían anunciarlo libremente llenos del poder de Dios. Y eso es importante, mis hermanos. Nosotros tenemos que anhelar el testimonio de Dios. Y en muchas ocasiones, hermanos, ese deseo que tenemos en nuestro corazón de hacerlo es acallado por temores, por miedos, por sentirnos insuficientes, y lo somos. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, somos capacitados, mis hermanos, para dar testimonio con valor, aunque expongamos nuestras vidas para testimonio de Él. Versículo 33. Otro asunto que Pedro va a hablar es que Cristo ha sido exaltado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis, que vosotros veis y oís. Entonces, aquí está finalizando también esa explicación de qué es lo que ellos veían. Cristo no solo resucitó, Lázaro había resucitado, lo mismo la hija de Jairo, pero Cristo era diferente. Él no solo resucitó, sino que ascendió a los cielos, ¿no? Entonces, pero algo se podían preguntar a esta gente que estaba escuchando, es, Cristo resucitó, pero ¿volverá a morir como otros? Porque Lázaro y la hija de Jairo volvieron a morir. La pregunta de la multitud ahora, ante este anuncio de la resurrección de Cristo, sería, ¿y dónde está Jesús? Usted dice que resucitaron, que David habló de esa resurrección, que ustedes lo vieron resucitado. ¿Dónde está Jesús? A lo cual Pedro le va a responder que ha sido exaltado a la diestra de Dios. Y por esta razón, que Cristo ha sido exaltado y glorificado en los cielos a la diestra de Dios, es que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los creyentes como ellos veían y oían. Entonces, Cristo entronizado, Cristo exaltado, Cristo glorificado en los cielos, es glorificado ahora por el Espíritu Santo en la tierra de esa manera que estamos viendo aquí en Pentecostés. Y ahora Pedro nuevamente le va a dar una base escritural, una explicación a esto. Él va a citar el Salmo 110. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿a qué Señor vio David? ¿No? En hebreo dice Yahvé, ¿no? Yahvé o Jehová dijo a mi Señor. Esa palabra Señor ahí es Adonai. Palabra utilizada solamente para hablar de Dios, ¿no? No es Adón, que puede ser cualquier señor, sino Adonai. Dijo Yahvé a Adonai. O sea, Dios mismo hablando con quién, con el Hijo de Dios. Pues no era David, David no es Adonai, ¿no? Y vio proféticamente como Cristo en el futuro se sentaría a la diestra del Padre. Y ese era un testimonio profético que ahora Cristo había cumplido. Y ahí termina Pedro diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, Jesús que había sido ahora resucitado, que había sido exaltado, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces continuamente Pedro le está haciendo ver su rechazo al Mesías. Ellos fueron quienes le rechazaron, quienes pidieron su crucifixión, quienes pueden ver milagros, prodigios que nadie había hecho entre ellos, no le recibieron. Sin embargo, Dios, su Padre, le había hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Pantocrátor, su Señor, gobernante y dueño absoluto, y Cristo, Mesías, el ungido. Pedro estaba anunciando una nueva era, y comienza una nueva era, la era del Mesías, una era mesiánica. Entonces, hermanos, nuestro Señor está en un trono. Él reina hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él ha revestido a su iglesia con poder, llenada por su Espíritu Santo para ser ese instrumento de avance del reino en la tierra, por medio de la predicación fiel del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Entonces, concluyendo, mis hermanos, viendo todo este poderoso sermón que lastimosamente no podemos entrar más en detalles por causa del tiempo, vamos a sacar varias conclusiones finales. Yo viendo este sermón, mis hermanos, veo una profunda necesidad que yo tengo, que todos tenemos, de ser llenos del Espíritu Santo, para poder predicar de esta manera, ¿no? Con este denuedo, con este conocimiento en las Escrituras, con ese valor, con esa convicción. Esto que vemos aquí, mis hermanos, no es algo natural que yo les pueda decir, vamos y hagámosle, así, de cualquier manera, de cualquier forma, le daré la estrategia para que lo logren. Ojalá fuera tan fácil, pero no es así, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. Acá estamos viendo un poderoso testimonio de Dios, donde Dios, mis hermanos, usa personas llenas de su Espíritu Santo para hablar su palabra conforme a las Escrituras. Hoy no podemos seguir entrando en detalles, si Dios permite, en la próxima semana vamos a ver un poco más cómo termina esta predicación, sus resultados. Pero ¿con qué nos podemos quedar? Yo, al final de este estudio, yo me quedaba frente al computador preparando esta enseñanza, yo preguntaba, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué le voy a decir a los hermanos de cómo esto se puede lograr en su vida? ¿Cómo usted puede ser un predicador lleno del Espíritu Santo y predicar el Evangelio con poder? ¿No? ¿Cómo puede llegar un avivamiento? Porque, mis hermanos, si nosotros creemos que ya lo hemos alcanzado, es que estamos ciegos. Entonces, lo primero que puedo hacer viendo estos pasajes tan impactantes del poder de Dios, como decía, es recordar mi necesidad. Mi necesidad, hermanos. Nosotros tenemos que rogar al Señor que llene nuestra boca de su poder. Que llene nuestra vida de su poder. Que nos enseñe las Escrituras, que estamos llenos de su palabra. Que Él nos hable y nos use para hablar a otros. Yo solo puedo decir, hermanos, que yo necesito esto. Hoy no tenemos tiempo para entrar más profundamente en esa respuesta de cómo alcanzar esto, cómo lograr esto. Pero no es que no haya respuesta. Pero ¿con qué quiero que nos quedemos hoy, mis hermanos? No con la respuesta, sino con el anhelo. El anhelo de una vida así, mis hermanos. El anhelo de una vida transformada, una vida llena del Espíritu Santo. Y que eso se puede tener, mis hermanos. Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué decía el apóstol Pedro? ¿Y qué va a decir más adelante? Que esa promesa no es solamente para ellos. Es para nosotros y para nuestros hijos. Nosotros tenemos que anhelar que eso se cumpla en nuestra generación, hermanos. Nosotros tenemos que hastiarnos de esa frialdad espiritual en la que hemos vivido muchos de nosotros. Reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos y buscar realmente una llenura verdadera. Que el Señor nos ayude a anhelar esto y a vivir eso en nuestros días, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Que nos ayude en estos días a seguir profundizando sobre este tema, mis hermanos.